Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria, que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Quince de enero del dos mil veinte, a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, señoras y señores, a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Y hoy, un día muy especial para todos nosotros, porque está una persona, un luchador que recorre la República Mexicana y por supuesto lucha mucho por allá en Estados Unidos. Precisamente me refiero a Alas de Oro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentra, señor?
Pues buenas noches, antes que nada, señor Saúl, es un gusto saludarlo y pues saludos para mí, para su audiencia.
Excelente, señor Alas de Oro, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por permitirnos llegar hasta Estados Unidos, donde usted prácticamente está radicando, viene mucho también a México a luchar y anda por toda la República Mexicana. Y hoy, esta noche, queremos que a nuestro público le dé a conocer su trayectoria luchística, cómo se ha destacado usted en estos 25 años de trayectoria en la lucha libre.
Bueno, pues antes de una vez más, buenas noches a su auditorio que nos está escuchando a través de su radio. Y pues mi nombre es Alas de Oro y soy hecho en la ciudad de Guadalajara y nacido en un pueblo muy campireño que se llama Mezcala de la Asunción, Jalisco. Actualmente radico en California, pero sí es cierto, voy mucho para Tijuana, voy mucho para Las Vegas, Nevada. Y este fin de semana voy a estar allá por Guadalajara.
Muy bien, excelente. Es un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Y pues vamos a entrar en materia. Queremos conocer esa trayectoria que ha tenido usted durante estos 25 años. Lo hemos visto mucho en el Facebook. Tiene también por ahí un programa de comentarios de lucha libre.
Sí, he tenido la suerte de que varios comentaristas de Facebook, en radio o Facebook, me han invitado a acompañarlos a platicar sobre mi carrera deportiva que paso a paso he hecho con sacrificio he venido formando mi nombre en el Alas de Oro. Muy 25 años, sí es cierto, como le dije, me hice en la ciudad de Guadalajara con el profesor Cuauhtémoc el Diablo Velasco.
Muy bien, excelente. Vamos a retroceder en el tiempo, ¿qué le parece? Vamos a recorrernos esos 25 años hacia atrás, por favor. Coméntenos, cuéntenos, ¿cuál fue la semilla? ¿Cómo inicia usted en este deporte de la lucha libre? ¿Cuál fue su primera idea, su primer pensamiento para llegar a ser Alas de Oro?
Mire, Yo tengo una inspiración muy grande porque yo formo parte de dos primos hermanos de la ciudad, del pueblo de Mezcala, que se llama, uno de ellos es Ringo Mendoza y el otro es el Cachorro Mendoza. Entonces, pues por él, la inspiración de Ringo, pues yo soy también luchador profesional, solamente que yo decidí ser enmascarado. Usar máscara para no quitarle nombre a Ringo, y lo que Dios me ayudara con mi máscara, que fuera por mí mismo, no por sombra de Ringo.
Excelente, muy bien. Quiero comentarle, no sé si usted tiene el conocimiento, que esta estación por internet fue una creación e inspiración. Desde el momento que yo conocí a Ringo Mendoza, hace aproximadamente unos 4 años en la televisión, a través de un amigo de don Roberto Olmos, no sé si lo conoce usted, me di a la tarea de construir una estación por internet relacionado a la lucha libre. Y tenemos aproximadamente ya 3 años realizando este tipo de entrevistas. A don Ringo Mendoza lo invitamos como padrino de esta estación. Él es el padrino de esta estación, don Ringo Mendoza.
Bueno, me da gusto.
Entonces, pues estamos aquí en familia con personalidades, precisamente de Mezcala de la Asunción, donde es nuestro padrino Ringo Mendoza, a quien le enviamos un cordial saludo, y de igual forma al señor Cachorro Mendoza, a Rey Neutrón también, que es otro de nuestros grandes amigos, a Cirujano de la Muerte, que son personas rodeadas del señor Ringo Mendoza, el señor Roberto Olmos, quien también le enviamos un cordial y un abrazo. Quien fue la persona realmente que me invitó a la televisión, y por él conocí a Ringo Mendoza.
Ok. Mire, usted me ha hecho un comentario que nos fuéramos un poquito atrás sobre la historia.
Claro.
De Lalas de Oro, ¿verdad?
Claro.
Yo quiero decirle que, para empezar, a través de su radio, si no, yo ahora voy para, el fin de semana voy para allá, le haré saber que estuve a través de sus micrófonos, a Ringo. Voy a verlo este fin de semana también, y a través de usted, mandarle a lo mejor, si está escuchando, mandarle un saludo desde California para Ringo, Cachorro y Freddy Mendoza, y el Rey Neutrón es mi amigo también. Yo soy de los elementos que de los últimos elementos que sacó el profesor Cuauhtémoc el Diablo Velasco en los tiempos de el Américo Roca, el farallón, el leopardo, el satánico, y muchos de esa época. Yo enseguidita después de ellos yo fui a profesional, ¿verdad? Entonces yo tengo ya mi historia cultivada, hecha,
claro,
¿verdad? Y en lo que respecta a Ringo, pues Ringo no se diga, Ringo es un figurón, aún todavía todo México lo quiere, y Estados Unidos,
claro,
lo quiere mucho, ¿verdad? Entonces yo de como le digo, es cierto lo que usted dice, siéntase entre familia, porque Ringo y yo siempre hemos sido casi uña y carne, casi siempre está conmigo Ringo. La última vez que luché máscara contra máscara en las fiestas patronales de Mezcala, él fue el padrino de esa lucha.
Excelente.
Ahí estuvo con nosotros.
Sí, recuerdo que hubo una lucha, que será hace como aproximadamente en un año.
Fue en agosto.
En agosto. Sí, recuerdo que hubo por ahí un evento.
Sí.
Y a usted lo recuerdo.
Ahí estuvo él apadrinando esa función, donde estuvo hasta el tope, la donde se hizo la función. No queremos decir la arenita, era un casino.
Sí, claro.
Estuvo lleno.
De hecho, a mí me invitó el señor Roberto Olmos en esa ocasión. No pude asistir a ese evento, pero sí estuve invitado.
Ah, qué bueno. Mire, nosotros siempre hemos caracterizado de que las personas que invitamos, después de la lucha siempre los invitamos a una cena para convivir o momentos o platicar o conocer nuevas amistades, porque de hecho van muchos luchadores ya de algunos retirados, y a mí me gusta mucho saludarlos, a los amigos,
claro,
como el Américo Roca, como el satánico, como el faraón, y muchos que fueron, y pues me dio gusto saludarlos. ¿verdad?
Claro.
A mi amigo Solar está entrando conmigo, porque yo y él nos quedamos juntos ahí con el profe en Guadalajara.
Muy bien, excelente. Cuando usted inicia dentro de este deporte de la lucha libre, ¿en qué momento usted sale de Mezcala de la Asunción?
Mira, yo en aquel entonces, por azares del destino, primero, mi papá fue una comadre para un niño que quisiera ayudarle haciendo flores de papel. Y mi papá vio una oportunidad de ganar dinero por medio mío, de lo que poquito o mucho que me pagara la comadre, él ayudarte en el pueblo. Ya ves que en los pueblos es crítica la situación,
claro,
económica. Entonces, pues mi papá me mandó con su comadre, y yo acá me encargué de juntarme con Ringo, y Ringo me presentó al profe, al Diablo Velasco. Y el profe, gracias a Dios, ya era mi destino, me dio trabajo el primer día que me conoció, y de ahí para el Real, ahí empecé a trabajar con él. 7 años trabajé en la ciudad de Guadalajara con él. El gimnasio se llamaba Atlético Marina,
uh-huh.
Estaba ubicado entre la calle Molina y López Cotilla, allí en el sector Juárez.
Claro, en el centro.
Sí, en el mero centro. Yo muchas de las veces me han preguntado que de dónde soy, le digo, pues yo la verdad yo me siento tapatío, porque yo de la edad de 9 años, 6, 7 meses, que mi papá me mandó a trabajar a Guadalajara, pues yo ya me crié hasta los 17 en el mero centro de Guadalajara.
Sí.
Entonces yo digo, yo soy tapatío adoptivo o arrimado, como quieras, como se llame la palabra, pero yo me siento tapatío porque ahí me crié en el mero corazón de Guadalajara,
¿no? Claro. ¿Cuánto duró por acá? ¿Cuánto duró?
7 años trabajando con el profe.
7 años. ¿Y le pagaba bien para sostenerse?
Perdón, no lo escuché.
¿Le pagaba bien para sostener sus gastos?
No. Vamos a ponerle. Él me daba 50 pesos semanales.
Ajá.
Pero lo que más me ayudaba a mí era que todos los socios, era el mejor gimnasio de prestigio de Guadalajara en ese entonces. Iban doctores, licenciados, abogados, albañiles, de todo iba, y a toda esa gente me considero que fui un niño muy servicial, porque yo les lavaba sus tenis, sus camisetas, y ya me daban propina.
Claro.
Me daban propina, me compraban licuados, me compraban vitaminas, me compraban refrescos, lo que siempre había una libreta donde me dejaban pagado, o me dejaban dinero ahí en la recepción. Me dejaban pagar, y me decía la que se encargaba de la refresquería del gimnasio, era hermana del profe.
¿Sí?
Se llamaba Xochitl. Y ya me decía la señora, decía, te dejaron pagar esto, te dejaron este dinero, te dejaron esta propina, te dejaron esto. Así que siempre tenía yo propinas, y los 50 pesos que siempre se los dejaba a mi papá.
Excelente.
Cuando venía.
Fíjese nada más. Eso que usted pasó con propinas, con el pago de que le daba el Diablo Velasco, o sea, cómo usted fue creciendo a través de esas actividades que usted realizaba.
Bueno, entonces ahí en el gimnasio, pues ahí entrenaba la mayor parte de profesionales: el Ángel Blanco, Wagner, Aníbal, el Marqués, el Rey de Jalisco, Ringo Mendoza, venía Rey Mendoza, los Escorpiones, muchos de los profesionales de antaño.
Sí.
Y ahí, yo como yo trabajaba allí, pues entonces me empezó a enseñar incluso a dar clases también.
Claro.
A los novatos.
Claro.
Y de ese modo me vine formalizando en profesional, hasta que ya pasé la prueba, cuando ya se me consideró con la asistencia de mi cuerpo. Y me hicieron la prueba para profesional, y pasé la prueba, y ahí es donde me recibí en Guadalajara, en la Arena Coliseo de la ciudad de Guadalajara.
Excelente. Entonces, ustedes de los que en su momento les hacían las pruebas, sacaban sus licencias, porque anteriormente lo hacían. No sé si todavía lo hagan.
Pues, o sea, actualmente todavía la hacen la prueba, pero en ese entonces los que pasamos la prueba fue la generación de este, de Franco Colombo, de El Satánico, de Américo Roca, fuimos 10, el Faisán, este, déjenme acordarme nada más, el Solar, el hermano de Solar, somos los que pasamos la prueba ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara, junto con el señor Julián Sánchez, que era el dueño o encargado de la Arena Coliseo, el promotor, que era el señor Rey Plata,
el
doctor Ambriz, que era el encargado de la consultoría ahí en la Coliseo, y luego la firma del Ayuntamiento de la Ciudad de Guadalajara, donde va a extender la licencia de lucha libre.
Muy bien, ¿verdad? Excelente.
Yo fui a mí me pasó la prueba el finado Antonio Cruz, junto con y observando el profesor Francisco Mondiano Velasco ahí. Claro. Estaba la comisión de voz y lucha allí observando los que pasaban a la prueba.
Muy bien. Oiga, platíquenos un poco del Diablo Velasco, porque siempre hemos platicado del Diablo Velasco. El Satánico nos ha platicado un poco también del Diablo Velasco, pero queremos saber más sobre ese señor, cómo era él en sus actitudes, cómo él en su momento era como entrenador, como persona. Queremos saber algo sobre el Diablo Velasco, aprovechándolo.
Bueno, sí, bueno, mire, yo fui uno de los jóvenes que creció con el profe. Y casi le puedo dar más información yo que ni el Satánico, porque el Satánico entonces él iba a entrenar. Yo allí vi en el gimnasio, él a mí me dio para vivir ahí en el gimnasio. Entonces el profe era un poco rígido, ¿me entiendes? Con los entrenamientos, y hasta que no sacábamos las cosas como él quería, él nos ponía cambios de rutina.
Claro.
Él era un poco recio con los entrenamientos, y teníamos que firmarlos, porque él tenía que presentar las firmas a la comisión de que estábamos cumpliendo con los entrenamientos, ¿verdad? En cierta manera era también a todo dar, porque cuando no había entrenamiento, pues se lo llevaba bien con todos, nos trataba muy bien. Es más, su dicho de él era: cuando estábamos entrenando, échenle mi chulada, échenle mi chulada. Esa era su palabra de él, claro. ¿Verdad? Y pues yo conocí a doña Chole, la esposa de él, ¿verdad? A su hijo Paco, que vive por acá en California. Yo estuve relacionado con la familia de él, porque pues yo era su sirviente de él.
Claro.
De cierta manera.
Claro, claro.
Y era muy buena gente, pero muy rígido para los entrenamientos. Cuando se trataba de entrenar, teníamos que hacer las cosas hasta que nos salían.
¿Lo vio luchar a él? ¿Lo vio luchar al Diablo Velasco en algún momento?
Que si yo lo vi luchar a él.
Ajá.
En exhibiciones de lucha olímpica, sí. Cuando el Ayuntamiento de la Ciudad de Guadalajara ponía un ring sin cuerdas ahí en la Plaza Federación del mero centro de Guadalajara para exhibir lucha olímpica, nosotros teníamos y nos enfrentábamos contra los del Penta, contra los del Profe, en lucha olímpica, y él también se enfrentaba un round con algunos de ellos.
Sí.
¿Verdad? Y llegó a luchar con el Gran Cochís también como exhibición de lucha olímpica.
Claro.
¿Verdad? Porque ya para ese entonces el profe no luchaba profesional, ya él se dedicaba, era entrenador.
Claro.
¿Verdad? Pero sí le daba exhibiciones de lucha olímpica.
Claro. ¿Usted sabe algo más de la historia de él en cuestión de trayectoria luchística? ¿Qué logró él en su momento?
Bueno, yo lo conocí cuando él ya era profesor, pero él se vino de la Ciudad de México. Le ofrecieron la plaza de entrenar luchadores, pero él quería en México. Pero allá había otros, y lo mandaron a Guadalajara.
Ajá.
Él se vino a Guadalajara y le dieron la arena condición para entrenar los elementos de Guadalajara, ¿verdad? Porque lo que la empresa quería es tener elementos de toda la República, lo mismo la Arena Coliseo de Guadalajara como la de Monterrey, como la de San Luis Potosí, como la allá mismo en México. O sea, quería tener toda esa gente que tenía entrenadores en diferentes partes, y en esta ocasión le tocó al profe de Benítez Guadalajara.
Claro. ¿Verdad? Entonces no le gerraron del consejo, enviaron calidad a Guadalajara porque lo conocían.
No. A él le dieron la plaza en Guadalajara, ¿verdad?
Claro.
Él se vino a Guadalajara a preparar jóvenes acá, y era tan buen entrenador que venían de México, aún de México, venían a perfeccionarse a Guadalajara.
Claro. Me han hablado muy bien de este señor, de sus grandes capacidades, inclusive en la propia televisión, en la lucha libre por televisión, en Televisa TV Azteca, lo mencionan mucho, que pues ha sido o fue un señorón entrenador de deportistas, que hoy en día pues prácticamente muchos de sus frutos pues ya fueron leyendas, y que prácticamente muchos de ellos ya se están apagando, ya están apagando, y viene otra generación, alumnos de alumnos del señor Diablo Velasco.
Sí, ahorita los nuevos muchachos, los nuevos, realmente han sido entrenados por el Gran Cochís, o por el Satánico, o de la misma escuela del profe.
Claro.
Alumnos del profe que han estado al frente de los entrenamientos en la Arena Coliseo, pero es como quien dice, segunda mano, pero también churita de estilo del profesor.
Claro. Qué interesante charla. ¿Qué le parece a una pequeña pausa?
Sí, está bien. Muy bien, me parece bien.
Muy bien, estamos con el señor Alas de Oro, Alas de Oro, a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Estoy muy emocionado. Regresamos.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba para invitarlos a que escuchen su Radio Virtualidad Educativa. Su amigo Cadáver de Ultratumba, contrataciones al 33-19-75-77-66.
Johnny Bayoni, Luis Vértigo, Tiburón Panameño, Serpiente Azteca, Cirujano de la Muerte Junior, son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Indio Mendoza, Cirujano de la Muerte, Kid Reyes, Gorila Asesino, son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rodrigo Mendoza, para invitarles a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
La lucha libre mexicana es la más popular del mundo. Luchadores de diferentes países acuden a conocer y practicar la disciplina espectacular. Es considerada el segundo deporte después del fútbol. Es por eso que las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México, a través de sus entrevistas, te dan a conocer las impresiones de cada uno de los elementos profesionales, en voz propia de cada uno de ellos, realizando comentarios, anécdotas, vivencias, sacrificios, accidentes, odios, recuerdos, campeonatos, máscaras. Escúchanos y descarga los podcasts por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, iVoox. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Amigos y aficionados a la lucha libre, llegado desde la Ciudad de México, su amigo, el amigo su domingo el matemático, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual educativo, estación del conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre. Nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar. Una vez más, que estén bien, que la pasen bien. Conmigo el matemático, desde la Ciudad de México, para toda la República.
Hola amigos aficionados a la lucha libre, los saluda su amigo Daniel López Satánico, el rudo número uno de México, para invitarlos a que escuchen el programa Radio Virtualidad, que vamos a hablar de lucha libre, lo mejor del mundo y de México.
Imperio Negro, Rey Arturo, Quetzalcóatl, Chiva Sagrada, Demonio de Tasmania, e Hijo de Super Brazo, son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí, en las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Un saludo para todos los amigos de la Radio Virtualidad Educativa, de su amigo el Jerry Gómez, desde Monclova, Coahuila.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
Estamos nuevamente con ustedes, señoras y señores. Gracias por estar en este programa, a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. 2020, por supuesto, ya avanzando en este año, o precisamente este mes de enero, ya tuvimos la presencia de Mascarita Sagrada, Willy Cortés, el Tigre de Sonora, también estuvo ya con nosotros, y próximamente más grandes de los grandes. Ya estuvimos charlando, platicando también con el señor Sangre Chicana, que amablemente nos recibió la llamada. De igual forma, el señor Superbrazo estará también con nosotros, entre más personas que nos darán charlas, pero próximamente, poco a poco, estaremos avanzando para que cada uno de ustedes conozca a sus ídolos de la lucha libre en México. Y continuamos con Alas de Oro, desde lo que viene siendo allá en Estados Unidos. Señor, vamos a continuar, ¿qué le parece?
Bueno, pues continuamos la charla ya.
Muy bien. Estábamos en... con este señor Diablo Velasco. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo su trayectoria nuevamente. Usted lucha aquí en Guadalajara. ¿En qué momento decide usted partir a otro estado de la República Mexicana? ¿Estuvo en la Ciudad de México?
Mira, deje darle raíz para que sepa cómo ha venido mi carrera. Cuando me recibí de profesional, trabajé para la empresa 5 años ahí en Guadalajara, nos íbamos a la gira de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Fresnillo, y vuelta para atrás a Guadalajara, porque de ahí nos mandaban a Manzanillo, Tecomán, Colima y Ciudad Guzmán.
Ok, perfecto.
Y de ahí nos mandaba para la gira la gira que le llamaban la gira del Pacífico, que era Tepí, Mazatlán, La Paz y para atrás. A la Arena Coliseo solamente fui porque Ringo me llevó a la Arena Coliseo de México, Distrito Federal. Una pura vez fui porque yo ya estaba más accidentado, como dicen por ahí, por el estado de Jalisco, pues,
claro,
¿verdad? Entonces, y además, pues, para ir a México tenía que tener también más recursos para sostenerme mientras lo agarran a uno,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y por eso es que muy poco fui a México. Sí fui a la Arena Coliseo de México, es la única que he pisado ahí en México, la Arena Coliseo.
La Arena Coliseo de Perú 77. Ajá.
Y ahí para acá, pues en Irapuato, Celaya, León, ¿cómo se llama? Lo que está ahí todo es de Guanajuato, donde casi muy poco fui fue a Michoacán, ahí sí casi no fui. Pero lo que es Jalisco, lo que es ahí simplemente en Guadalajara, cuando existía el Jolly Ramírez, bueno, no sé si existe todavía, el Coliseo Olímpico que estaba ahí, donde cerca de la Plaza de Toros Vieja.
No, no, ya no, ya no, no, no.
Estaba en México 68, y luego, pues ya, ahí la arena Coliseo, ya después cuando ya subía profesional, pues ya lo que era la Arena Coliseo. Y ya de ahí, ya más lejos, pues ya empecé a venir a Tijuana, a Los Cabos, y luego allá para el norte, allá con el Copete de Guajardo, allá en, no, pues Ciclón Veloz, también allá para Monterrey.
Muy bien.
Y luego Monclova, Coahuila, Nueva Rositas, Coahuila, y Gómez Palacio.
Excelente.
Y allá, digo, todo eso fue mi historia, solamente que mi nombre se apagó porque me vine de ilegal a los Estados Unidos, y ya no pude regresar a seguir mi carrera luchística, por eso se apagó un tiempo en México.
Claro. ¿Verdad?
Pero ya tuve, ya hace un tiempo arreglé mis papeles, y es por la cuestión que estoy tomando nuevo auge, que le llaman, ¿verdad? Claro. Del Alas de Oro.
Perfecto.
Estoy activo. Para muchos que me perdieron la huella, decirles, y me están escuchando en Guadalajara, algunos de mis compañeros que están, si es que viven algunos, yo soy el Alas de Oro, el que nos hicimos con el profesor ahí en el Atlético Marina. Yo era el servidor del profe ahí en Guadalajara, el todo. Entonces yo ahí era el de las llaves del gimnasio.
Claro, claro. ¿Existe algún Alas de Oro Junior allí en Estados Unidos?
Mira, aquí he visto, no nomás he visto dos, tres nombres de Alas de Oro.
Porque ayer lo estuve buscando yo en internet y me encontré con varias Alas de Oro.
Sí. Sí, hay varios muchachos que se hacen llamar Alas de Oro. Pero yo traigo mi trayectoria. No me des envidia, porque ya ves que ahorita los clones están a la
hora del día,
a la vuelta de la esquina.
Claro.
¿Verdad? Yo siempre, no me da envidia ni me da coraje, pero yo pienso, si son nuevos muchachos con sus aspiraciones, que me gustaría que tomaran un nombre original para cuando lleguen a una edad y hayan hecho de bien el nombre que criaron, se sientan a gusto, porque mire, ha habido muchos clones que conozco como el Octagón, que fue a partirle la jefa a uno que andaba usando su nombre.
Claro, sí.
Imagínese de hacer un nombre y luego que alguien venga y se aproveche de ese nombre, no está bien. Como le digo, yo no tengo coraje contra nadie ni nada.
Claro.
No tengo, ¿verdad? Pero me gustaría que los muchachos adoptaran un nombre original de ellos, que no copien nombres.
Claro.
Ya otro, hecho.
Claro, otro caso, ¿verdad? de este Espectro Junior. Sale también otro espectro, hijo de espectro también, o sea, salen por donde quiera.
Sí. Fíjese, simplemente, de hecho, ahí va un pequeño ejemplo, a ver cómo lo toman. Yo me parezco mucho a mi hermano Ringo Mendoza. Mucho me parezco. Es más, casi le puedo asegurar que tengo el mismo genio, pero yo no quise hasta, porque la lucha libre o la suerte es muy chiquiona.
Claro.
Si yo llego a destacar con un nombre que tome de un Mendoza, y si mi suerte es buena, lo voy a tapar. Entonces yo quiero mucho a Ring y yo no quiero, jamás quiero taparlo.
Claro.
Por eso decidí ser enmascarado. Por eso no me gustó ser clonar, o sea, clonar a apellidos,
o algo así, ¿verdad?
Claro.
Y es por eso que estoy en contra de los muchachos que andan usando nombres que ya están quemados, ya tienen nombre, son hechos, ya están hechos.
Así es, ¿verdad? Así es. Pues yo,
me siento a gusto como estoy, como en Alas de Oro, porque yo fui en Guadalajara, yo soy el Alas de Oro.
Excelente. Y su personalidad, su identidad, usted se siente muy contento, a gusto, que nadie le reproche nada.
No, nadie. Muchos de los ahí, usted vive en Guadalajara, podrá preguntar con los profesionales, especialmente de los ya veteranos, quién es el Alas de Oro, dónde se hizo el Alas de Oro, de quién es hermano, de quién es pariente. El Alas de Oro.
Claro.
¿Verdad? Entonces, como les digo, vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de los muchachos que usan nombres. Yo les deseo lo mejor. Pero, que valía más que hicieran su nombre y se sientan a gusto. Cuando lleguen a viejos, sientan a gusto de que hicieron un nombre a base de esfuerzo, de sacrificio, de tanto caminar para allá y para acá.
Así es.
Ese es mi consejo que yo les daría, pero. Si su gusto es andar clonando nombres, pues yo no soy nadie para detenerlos.
Claro. Si se le permitiera a usted regresar unos 10, 15 años atrás, ¿qué cambiaría usted?
Yo pienso que siempre he estado enamorado yo de mi deporte, yo creo que me dedicaría no haya cometido el error de haber venido a California sin saber cómo estaba por hacer el asunto. Sí. Me haya dedicado a hacer más mi carrera, donde ya la estaba cultivando muy bien. Eso es lo que podría hacer yo, pero tampoco me arrepiento porque también me ha ido muy bien por acá en California.
Claro, claro. Y ahorita nos va a platicar por allá cómo le ha ido. Perfecto, perfecto. Sí. En esta cuestión de la satisfacción como Alas de Oro, ¿cómo se siente? ¿Ha logrado lo que ha querido?
Sí, señor. He ganado como Alas de Oro deportista, he ganado cabelleras, he ganado máscaras, he ganado trofeos, desde que era olímpico, luchador olímpico, medallas, trofeos, como olímpico me destaqué entre los buenosillos, y como luchador profesional mi estilo siempre ha sido aéreo, a ras de lona, porque el profesor nos enseñó a lo que es la lucha a ras de lona o topes para afuera, patadas voladoras, topes al centro del ring. Entonces ha sido un poco alegre mi estilo de luchar, ¿verdad? Como le digo, si acaso regresaría los tiempos que dice que si yo regresaría le daría más preferencia, porque ahí sí que me quedé corto al haberme venido para acá.
Claro, claro. Muy bien, muy bien. Sí. A ver, cuéntanos, por favor, ¿cómo le ha ido por allá en Estados Unidos?
Pues mire, acá en California, ahorita ya hay muchas arenitas donde también se llenan, ¿verdad? Ya sea que trabaje en San Diego, o en Las Vegas, o en Ontario, o aquí mismo en Los Ángeles, o en San José, California, o en Sacramento, o sea, son arenas ya de respeto por acá, que ya hay mucho luchador mexicoamericano que está copiando mucho lo que es la lucha mexicana.
Claro.
No americana, mexicana.
Claro.
Y se hacen bonitos espectáculos donde le pagan más o menos bien, ya donde lucha unas 2-3 veces el viernes, sábado y domingo y agarra unos $1,000, pues ya es algo.
Claro.
Más aparte el trabajo que tiene en 3 semanas.
Claro. ¿Es muy difícil conseguir luchar allá en Estados Unidos? ¿Es difícil agarrar trabajo en cuestión de lucha libre? ¿Es difícil?
agarrar trabajo de lucha libre aquí en,
ajá,
en California.
Sí,
acá
sí, en... así es.
No, porque mire, si trae, si viene preparado, pues le dan la oportunidad de entrenar y lo ven, inmediatamente lo empiezan a programar, lo empiezan a trabajar. Pero no es tan difícil, porque tampoco hay muchos elementos. Aquí los promotores se pelean los elementos.
Claro. ¿Ha luchado por allá con Serpiente Azteca?
Con la Serpiente Azteca, sí, he luchado. Sí, es mi amigo.
Ah, salúdemelo. Ya estuvo aquí con nosotros, sí, Serpiente Azteca. Excelente persona.
Sí, yo, de las últimas veces que hice pareja, precisamente con la pareja, yo luché de pareja aquí en Los Ángeles con él. Ahí, no sé si a través del Facebook vio fotos donde estoy arriba del ring con él.
Sí, vi unas fotografías.
Ah, bueno, hicimos pareja, hicimos una cuadrangular esa vez, en este evento. He luchado al lado de mi hermano Cachorro Mendoza, con Ringo en el auditorio Fausto Rodríguez de Tijuana. Hice pareja con él, con Johnny Bayoni en la arena de la Lagunilla de Tijuana.
Excelente, amigo, Johnny Bayoni, amigazo, Johnny Bayoni, yo soy de Ciudad Guzmán.
Ahí me lo saluda en cuanto lo pueda ver.
Claro, yo le comento, porque también conoció a Resplandor, quizá a lo mejor también lo conozca usted por aquel rumbo.
No me acuerdo mucho usted, pero tengo intimidad muchos, la verdad. Tengo muchos amigos, ya sea en Tijuana, o sea, en diferentes partes, donde quiera que voy, por sus nombres no los conozco. Ajá. Por sus nombres verdaderos, ¿verdad?
Claro.
Pero ya nomás nos damos, llegamos al vestidor, nos damos las máscaras. ¿Qué onda, parejita? ¿Cómo estamos acá? somos familia,
Claro.
Excelente. Somos familia, nos encontramos en diferentes partes.
Muy bien.
Lo mismo con la familia de ahí en Guadalajara, que salíamos para Ciudad Guzmán, Tecomán, Manzanillo. Pues donde quiera nos encontrábamos.
Claro. ¿Usted en su momento con qué luchador se ha identificado que usted lo considere un amigo y que en su momento hayan hecho pareja y que pues hayan hecho mucha trayectoria en este deporte?
Bueno, mire, le voy a platicar de dos. Actualmente aquí en California, los que hemos luchado más seguido de parejas es el Mecánico, un luchadorazo de buen hombre, donde también se defiende como profesional. Él es de Pachuca Hidalgo, y hemos hecho pareja, hemos sacado buenos trabajos, pero también con el que debuté en la Arena Coliseo de Guadalajara fue con mi amigo Salvador Cuevas. A ver si lo ubica. ¿Quién es Salvador Cuevas?
No lo ubico.
Él debutó como Power Man.
Power, sí, ¿verdad? Sí, he escuchado el nombre, pero como Salvador Cuevas no.
Después, cuando llegó a México, se fue como el Supremo.
Sí, claro, Supremo, claro.
Ah, bueno, entonces debuté contra el Monje Loco de aquel entonces, que después se puso, lo hicieron como el Espectro.
Espectro Junior. El Monje Loco.
Sí.
Claro, son amigazos. Son amigazos. Espectro Junior y Cadáver. Sí.
Ah, bueno, para que vean que lo que le digo es verdad.
Claro.
Y entonces mi pareja era Memo Valle. A ver si se ubica de quién era Memo Valle.
Memo Valle, no lo ubico. Deme pista.
Memo Valle era Terremoto. Ahí
en Guadalajara. Fíjese, por el nombre, sí, por lo que viene siendo el nombre ya personalizado, la mera verdad que no. Más bien por los nombres del el personaje.
Debutamos dos contra dos, el Monje Loco, Powerman y Terremoto y Alas de Oro en Guadalajara.
Claro.
Y de ahí fue un como que me dieron la mano para subir para arriba, porque ya Red Plata ya no me soltó.
Claro.
Me dio mucho trabajo. Iba muy bien yo como Lala Lloro por allá en México.
Claro.
Pero también el Satánico, uno de mis grandes amigos, de ahí El Dorado, ahí en Guadalajara.
El Dorado.
Feliz.
Sí.
El Dorado y su hermano el Orión.
Claro, sí. Los identifico.
Y ahí los calaveras. Ya son señores, ya ni.
Sí, vida. no, pues todos, estamos hablando de por allá de los 70, 80, ¿no? Por allá, por aquel tiempo.
Sí. Yo le digo, yo traigo mi historia, de ese entonces yo estaba jovencillo, pero ya luchaban los hermanos Alcalá, Marcos y Mario.
Sí.
Yo puedo decir que yo conocí la crema y nata de lo que eran luchadores de verdad. Cualquiera que estuviera en la primera en la Coliseo era estrella.
Claro.
Todos. Yo no sé si a lo mejor le voy a decir nombres de los que eran preliminaristas. Yo todavía no luchaba en ese entonces, pero en ese entonces era Pedro Anguiano.
Anguiano, sí, como que no, Anguiano, claro.
Frank Tejeda.
Claro, todos esos que me está mencionando, los ha mencionado, ¿sí? Ringo Mendoza, el Indio Vitela.
Sí, y muchos amigos que dejé allá. Muchos me recuerdan, otros piensan que hasta allá ya me morí porque me perdieron, o como no pude ir yo, no pude regresar ya a México, especialmente a Guadalajara, pues han haber pensado que me morí. No tuvieron noticias porque no podía salir yo por falta de papeles.
Claro.
Pero actualmente, gracias a Dios, ya puedo ir y ojalá tuviera la oportunidad de saludarlo ahora que voy para allá, este fin de semana que voy para allá, saludarlo y si no, de todos modos ahí vamos a seguir al pendiente.
Claro. Pues aquí estamos en este medio, sí. Nos encanta, nos gusta, me relaciono, sí, también con amigos luchadores de Guadalajara, de la Ciudad de México, de otros estados de la República, sí, Mexicana. Mire, a través de este pequeño micrófono y una computadora, sí, y los accesorios, cómo me he relacionado, sí, con personalidades, empresarios, con luchadores, sí, con medios de comunicación, el señor matemático, un gran amigo, Huracán Ramírez, el Príncipe de Seda, Rafael Mayo, un amigazo allá también en la Ciudad de México, Spectre Junior, Cadáver de Ultratumba, el Eclipse, bueno, entre muchos, el nieto de la Tolina Jackson, que resurgió la Tolina Jackson a través de su nieto. Infinidad, los hijos de Superbrazo, muchos luchadores. Yo creo que fácil ya llevamos unos 100 entrevistas aproximadamente desde que iniciamos. Y
sí,
gracias a ustedes que nos han dado esas charlas, y aprovechando que esta estación no es de lucro, es una aportación que estamos haciendo a la sociedad, al deporte, a la lucha libre.
Pues gracias a ustedes que dan a conocer, en este caso como en particular mi nombre, de Lala de Oro, pues es un gran paso que me proporcionan para decirles al público de Guadalajara, especialmente en Guadalajara, que no estoy muerto, que simplemente que por mis faltas de papeles me asusté de ese público que en su momento me apoyó en la Arena Coliseo o sus alrededores, porque desde yo iba con amigos que luchaban en Arenas Chicas, como en la Arena Zapopan, en la arena El Batán, en la arena San Pedro Tlaquepaque, muchas arenitas, pero yo no luchaba, simplemente acompañaba a muchachos que luchaban ya en ese entonces en esas arenas.
Claro, ¿llegó ir a Ciudad Guzmán?
Sí, fui a Ciudad Guzmán, a la Plaza de Toros.
A la Plaza de Toros México.
Sí, ahí fui a la Plaza de Toros y también fui a la Arena México de Ocotlán, Jalisco.
Excelente. Dice que yo, mis primeras luchas fueron ahí en la Plaza de Toros México, en Ciudad Guzmán. Me tocó ver al Santo, al Blue Demo, pues a personalidades de aquel tiempo, y sí, era una arena grande. ¿Usted se recuerda luchas que había, se llenaba repleto?
No, le voy a platicar una anécdota. En la Plaza de Toros de Almoloyan de Colima, había a tres calles, ya la gente no podía caminar porque esa vez iba el Estelar y iba el Santo.
Sí.
Y fue de las últimas luchas que yo fui en programas del Santo. Por eso les digo que gracias a Dios ya tengo cierta trayectoria donde conocen el nombre del Alas de Oro. Y entonces por eso a veces, como les digo, no me da coraje. Me da coraje con los nuevos jóvenes que se hacen llamar Alas de Oro, porque me gustaría mejor que buscaran su origen, su identidad personal.
Claro.
Eso me da coraje que no se sacrifiquen en buscar. Hay muchos nombres bonitos.
Claro. ¿Cuántos años duró por allá en Estados Unidos sin venir a México?
Me aventé 17 años.
No, pues es una buena etapa, sí, que lo dejamos, sí, sí, de ver por acá, en México.
Sí.
Y ahora
hasta hace unos 4 o 5 años que he estado yendo a salir ya para México.
Claro.
A retomar, y gracias a Dios me ha aceptado muy bien la gente. Ahí en el YouTube puede ver mis luchas que tengo en diferentes arenas.
Sí, ya, ayer me metí a verlo. Sí, me metí ya, ajá, a verlo. Nada más que le digo que me encontré con varios Alas de Oro.
Sí.
Muy bien.
Y fíjate que está. Sí.
Adelante, lo escucho.
No, por eso muchas veces yo a veces he hecho comentarios en contra de la Comisión de Box y Lucha de México, porque permiten las clonaciones.
Claro.
O sea, no es, yo, para mí no está bien, ¿verdad? Pero ellos lo ven como negocio, pero lo tumban, no se hacen creíbles. Ya la Comisión de Box y Lucha no tiene la credibilidad que tenía antes.
Claro.
La seriedad.
¿Y usted no tiene registrado su nombre?
Sí, señor, en Guadalajara, Jalisco.
Ah, okay, perfecto, pues ahí ya tiene sus derechos.
Sí, en Guadalajara, Jalisco, en la presidencia municipal de Guadalajara, ahí en el ayuntamiento.
Ok, perfecto. Le invito a una pausa, ¿qué le parece? ¿Regresamos?
Sí, está bien, aquí estamos.
Libre de Radio Virtualidad Educativa, reciban un cordial saludo de su amigo Rafa Almaya desde aquí de la Ciudad de México. Espero verlos pronto por allá en Guadalajara. Reciban mi cordial saludo a todo el público. Luchístico, Radio Virtualidad Educativa. Muchas gracias.
XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Ahora en el programa, las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Triunfos, derrotas, experiencias, máscaras, cabelleras, vuelos, sonrisas, sentimientos, pero sobre todo, aprendizajes. Escuchen voz de los grandes de la lucha libre por XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Un saludo a todos los escuchas de Radio Virtualidad, los amigos Daniel López el Satánico, el rudo número uno de México.
Máscaras, cabelleras, experiencias, anécdotas y voces de luchadores futuros y los que han hecho historia. Aquí, en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por la estación del conocimiento a través de XERB, Radio Virtualidad Educativa.
desde el corazón del Valle de Yaqui, el valle más productivo de México, en Ciudad Obregón, Sonora, tierra de Yaquis. Su amigo Willy Cortés, el Tigre de Sonora, lo saluda a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. ¡Saludos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están mis queridos radioescuchas? Les habla el príncipe de Sena, nieto de Daniel García, Huracán Valdés. Les invito a que escuchen las grandes experiencias de aprendizaje de la lucha libre. Sí, así es, temas de lucha libre. El príncipe de Sena y de la Natera Aldea lo recomiendo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, o buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Los saluda su amigo Sandokan II, para invitarlos aquí en Radio Virtualidad Educativa, para que nos escuche y esté al pendiente de todo lo que acontece en la lucha libre aquí en Jalisco, Sumero, Guadalajara. Los invitamos también a las funciones de cada domingo que acontecen en la Arena Jalisco, que están en Gómez Ferias y la calle 56. Y aquí, igual, como siempre, estamos con ustedes, Radio Virtualidad Educativa. Los esperamos, llámenos, y para que se dé cuenta de todo lo bonito que es la lucha libre, aquí con nuestro amigo Saúl Gómez.
Hola amigos, los saluda su amigo Serpiente Azteca para invitarlos a escuchar las grandes experiencias de los ídolos de la lucha libre en México. No se olviden, los invita su amigo Serpiente Azteca desde Los Ángeles, California.
Bueno, bueno, ya estamos nuevamente con ustedes, señoras y señores. Gracias, gracias. Envío un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en la Ciudad de México. Y bien, pues vamos a continuar rápidamente, ya casi finalizando este programa, con duración de casi ya una hora, con el señor Alas de Oro. Desde, por supuesto. Claro, por supuesto. Y vamos a concluir esta charla. Muy interesante, por supuesto, porque nos comenta pues que duró 17 años fuera de nuestra República Mexicana, se incorpora ya a lo que viene siendo nuestro territorio. Él, pues muy conocido, por supuesto, en este estado de Jalisco, donde él hizo sus entrenamientos, sus presentaciones a lo largo de ese estado. Y hoy en día, pues ya visita más continuamente de 4 años hacia acá, lo que viene siendo nuestro estado de Jalisco, y hace presentaciones a través de la lucha libre. Él va también a luchar por allá, de hecho él está radicando en Estados Unidos, y también le está yendo muy bien por allá. Y esta semana dice que por acá nos va a visitar aquí en Guadalajara. Pues muy bien, y vamos a continuar ya casi finalizando, señor Alas de Oro. Es un gusto tenerlo aquí frente a los micrófonos de Radio Virtualidad Educativa. Coméntenos, por favor, sobre lo que viene siendo la lucha libre, que en su momento usted, hace tiempo, cuando entrenaba con el señor Diablo Velasco, ¿cuáles han sido los cambios? Porque hoy en día ha habido cambios. No sabemos si es evolución o no es evolución. ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, la lucha libre, pero ya hace unos 20 años atrás se luchaba a ras de lona. Era lo que era, ahora sí que cuerpo a cuerpo, se combinaba entre grecorromana y lucha libre, y era más más de fuerza. Ahorita los cambios que ha tenido la lucha libre es más aéreo.
Claro.
En lo que antes ya existía la lucha aérea, pero incluso los mismos luchadores estrellas no permitían esto, porque acordémonos que el matemático era uno de los voladores.
Claro, que le enviamos un cordial saludo.
Sí, el matemático era uno de los luchadores voladores.
en este la gacela, o mejor dicho es ¿cómo se llama? Black ¿cómo se llamaban la gacela? Es araña, la araña
negra.
¿Cómo se llama? Sí, pero usted, eran voladores, había luchadores, pero no les permitían mucho volar.
Ajá.
¿Verdad? Todo, pues la nueva chaviza, la nueva juventud se impuso a la lucha aérea, y ahorita pues son los cambios que ha sufrido la lucha libre. Algunos ya la están combinando hasta con lucha extrema, ¿verdad? Pero pues está bien, pero está bien porque ¿cómo le quiero decir? Están viendo que hacen, lo que pasa es que están arriesgando mucho.
¿Sí?
de su físico, porque la lucha libre es muy en cualquier momento se fractura uno, incluso ya ve lo que le pasó a la Parca.
Claro, ¿verdad? Que se fue nuestra mucho, Parca.
Esos son los cambios que ha tenido la lucha, que es más arriesgada.
Claro. Y pues enviamos un cordial saludo allá a nuestros amigos de Sonora, especialmente a la familia de La Parca, pues nuestras condolencias. Lamentablemente se fue otro grande de la lucha libre, La Parca.
Era mi amigo Chuy, y si me estuvieran escuchando sus hijas, sus hijos, su hijo, porque también tiene un hijo que anda dentro del ambiente luchístico. Pues si me estuvieran oyendo, pues un saludo de acá del Alas Lloro. En un momento hice pareja con mi amigo Chuy acá en Los Ángeles.
Claro.
Y pues bueno, lo siento mucho del fallecimiento de mi amigo, pero pues la vida tiene que continuar.
Claro, su hijo Calis La Momia Junior anda luchando así con ese nombre.
Sí, sí.
Así es.
Sí.
Pues...
Y ya le digo que la lucha libre, por eso actualmente hay mucho lastimado por lo mismo.
Claro.
Porque no calculan lo que están haciendo. Esto, no siempre salen las cosas.
Claro.
La verdad, pero la lucha libre, eso es lo que le ha mantenido.
Así es.
Por decirlo así.
Y una última pregunta, muy poco se las he hecho a los luchadores en cuestiones económicas, en cuestiones de paga. ¿Es redituable la lucha libre? Es decir, en cuestión, por ejemplo, si hoy usted sube a luchar, claro, en Estados Unidos ya nos mencionó algo, aquí en México, yo escucho mucho que se quejan en cuestión de pagos. ¿Es bajo el salario o cómo se maneja esa parte de pagos?
La lucha libre, ahorita actualmente en México, aún aquí mismo también, aquí en California, está un poco mal pagada, porque donde quiera hacen lucha. Acordémonos que antes, como hablando de Guadalajara, la arena, la catedral era la arena Coliseo.
Claro.
Donde se llenaba la Coliseo y había buena paga.
Sí.
Pero actualmente en Guadalajara hay, por lo menos los domingos, hay unas 4 o quizás más arenas donde hay lucha libre.
Así es. Claro que
y
sí.
Y ahí es donde ya el sueldo baja, porque ya ni se llenan allá, ni se llena acá, ni se llena a ningún lado.
No, y están saliendo luchadores y más luchadores. Cada vez vemos más nombres, más jóvenes.
Sí. Y todos quieren luchar. Y la lucha es tan bonita, tan atractiva, que hasta quieren luchar gratis.
Así es. Me ha tocado en eventos que sobran luchadores, ¿eh?
Sí.
Sobran luchadores, quieren hasta en la última lucha donde quieren entrarle, porque hay veces hay luchas sorpresas, luchador sorpresa, entonces ahí donde quieren ellos ingresar, aunque no les paguen, pero ellos quieren ingresar a participar.
Pues bien, Sí, o sea, le digo que en aquel entonces sí, me daba gusto, para mí me daba gusto en aquel entonces agarrar mis sobres de 250, 280 pesos, o eran miles en aquel entonces.
Claro.
250 mil pesos y todo eso. Entonces, era buena paga, porque voy a platicar un poquitito que yo con lo que yo ganaba, con lo que logré ganar en la policía en Guadalajara, en diferentes partes donde me mandaba, yo regresaba en aquel entonces con 600 mil pesos, que era un dineral.
Así es.
Era un dineral. El grado casi que mi papá me decía, hijo, quiero que hagas compres un terrenito acá en el pueblo y hazte una casita, y lo hice. Nada más que yo ya no me acostumbré a vivir en el pueblo. Yo realmente ya mis ambiciones eran otras, conocer nuevas ciudades o tirarle a grados más arriba.
Claro.
¿Verdad? Entonces, sí, yo logré hacer una casa, comprar un terreno y hacer una casa ahí en el pueblo. Luego mi papá, en una enfermedad, me pidió que si la vendía, le dije, véndala usted, ayúdese, cúrense. Y se la compran, véndala y cúrense. Yo ya como dicen por ahí, mi onda ya era otra.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Pero actualmente sí está un poco mal pagada la lucha. Yo no sé las estrellas cómo se la están librando ahorita en México.
Sí, porque hay estrellas que son de tiempo completo. Unos me han comentado que esperan hasta que los programen, hasta que les toque, y mientras tanto lo que les pagaron con anterioridad, en la lucha anterior, pues ya se terminaron ese dinero.
Sí, pues
y sin seguro, y sin seguro.
Yo acá en mi caso, le digo, trabajo los fines de semana una o dos veces, máximo tres veces en la lucha, pero también tengo mi trabajo estable.
Claro.
Entonces estoy ahí es donde pues no me preocupo tanto por luchar, pero estoy activo. Tengo un pequeño gimnasio en mi casa, o voy a entrenar al ring de cuerdas a donde vamos todos los que estamos aquí en Los Ángeles.
Claro.
Yo estoy activo, incluso el próximo, no sé si se da cuenta que el próximo 16 de mayo vamos a hacer una función en el pueblo de Mezcala en homenaje a las madres del Día de las Madres. Nada más que el Día de las Madres es el día 10.
Sí.
Nosotros la vamos a hacer el día 16 gratuitamente para la persona que quiera ir.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, pero como le digo, va a ser gratuita para las personas que vayan, pero nosotros les vamos a pagar a los muchachos que nos van a acompañar de Guadalajara a formar el programa.
Claro.
El que esté programado va a ganar su sueldo.
Claro.
¿Verdad? Entonces, pues en realidad, de allá realmente nosotros no nos mantendríamos, porque pues es como si me viniera, como cuando me vine para acá, que sin conocimiento. Ya ahorita para mí para allá tendría que relacionarme, estaría con mucho más allá.
Sí.
¿Verdad?
Pues qué historias, qué historias del señor Alas de Oro, quien nos acompaña a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Y la última pregunta, ¿qué les diría a los jóvenes? ¿Qué les diría a los jóvenes que están en las garras de las drogas en estos momentos? Y que usted ya nos contó muchas cosas que ha vivido,
sí.
Y que ellos tomen lo mejor de Alas de Oro para que ellos logren salir con esas palabras de esas tremendas drogas, alcohol.
Voy a ya que estás tomando ese tema. Cuando joven yo que me vine para la ciudad de Guadalajara, en aquel entonces lo que se usaba mucho era el famoso chemo. El chemo eran bolsitas de cemento.
Sí.
O algunos ya fumaba marihuana, ¿verdad?
Ajá.
Y a mí me dio por ser luchador, por entrenar lucha, por ser un joven saludable. Y yo le digo a los jóvenes que tentaciones a cuestiones de drogas van a tener a la vuelta de la esquina casi a diario y en cada momento.
Claro.
Pero que piensen en su juventud, que piensen que hay un futuro muy grande, donde si llegan a ser hombres maduros, van a llegar a ser unos hombres de bien, unos buenos padres de familia, unos buenos esposos, y su compensación la da la vida. Entonces, yo digo que se olviden de drogas, se olviden de cualquier cosa de esas. Si aún así el vino es malo, imagínense las drogas, es peor. Les encargo y les recomiendo que se olviden de eso.
Claro.
Que busquen un trabajo. El trabajo les da honra, el trabajo les da les hace ser buenos ciudadanos, les hace ser buenos padres y les hace ser también buenos, si existieron sus papás, también buenos hijos. Y les encargo que se retiren de droga y serán mucho mejores el día de mañana.
Interesantes palabras de Alas de Oro aquí en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Y claro que sí, su voz queda grabada, su voz queda para la historia, porque este programa estamos capturando voces de luchadores, por supuesto, de grandes de los grandes, y quizá en algún momento en la vida, en el tiempo, las personas, los jóvenes que vienen atrás de algunos otros años, nos escuchen su aportación, mi aportación que estamos dejando a esta sociedad. Agradeciendo su presencia, señor, agradeciendo su presencia y dándole las gracias por darnos este tiempo y dedicarnos pasadito de una hora 12 minutos de estarlo escuchando, que usted nos esté brindando esa trayectoria, esas anécdotas, esa experiencia que ha adquirido a través de la lucha libre. Y muchas gracias, un honor contar con su presencia.
Gracias a usted, señor Saúl. Me fue un placer conocerlo a través de micrófonos de su radio, y ojalá que no sea la primera. Me sigan invitando, siempre estaré disponible a sus órdenes y al servicio de promotores o personas que quieran conocer a mi nombre, de Alas de Oro. Ahí se encuentra en el YouTube. Pues que pasen muy buenas noches y nos vemos en Guadalajara, porque este fin de semana voy para allá.
Excelente, tratarlo de ver. Gracias, señores y señores, nos vamos. Hasta la próxima.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones, con muchas sorpresas. Y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.